Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este domingo se ha completado el primer intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamás. Tres chicas han sido puestas en libertad tras una jornada marcada por la demora en la tregua pactada entre ambos bandos. Xavi Lasso.
El alto el fuego se ha retrasado unas 3 horas este domingo porque Hamás no publicaba la lista de rehenes que iba a liberar. Los terroristas achacaron la demora a razones técnicas, pero finalmente la hicieron pública alrededor de las 10:15 hora local y el alto el fuego comenzó oficialmente. Pasadas las 5 de la tarde en Israel, llegaba el ansiado momento. Romy, Doron y Emily eran puestas en libertad y con ello llegaba la alegría de sus familiares. En esta ocasión, el pacto se ha realizado a cambio de 90 prisioneros palestinos. Este primer acto representa el inicio de 6 semanas de intercambio. Se prevé que paulatinamente ambos bandos vuelvan a realizar canjes paulatinos entre 33 rehenes y más de 1.900 presos.
Y 5 de los 30 afectados por el accidente en Telesilla continúan ingresados después de sufrir, como decimos, este accidente en la estación de esquí de Astún. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
La Guardia Civil ya está investigando cuáles fueron las causas de ese fallo.
Así es, ese fallo en el sistema de retorno hizo que el Telesilla se desestabilizara y provocase el accidente. Las dos jóvenes de 18 años que tuvieron que ser evacuadas en estado grave continúan ingresadas en la UCI, aunque una de ellas se encuentra estable y la otra evoluciona de forma favorable. Hay además un nuevo hospitalizado, el hermano de esta última, aunque no presenta lesiones graves. Jaime es uno de los esquiadores que vivió el accidente. Nos ha contado en tiempo de juego cómo fue ese momento.
Seguimos con el susto en el cuerpo porque hemos tenido la suerte de que habíamos cogido la silla un poquito antes, estamos en la segunda pilona. Y lo que pasa que ha debido saltar algún sistema de seguridad porque la sensación ha sido como en un parque de atracciones, ¿no? Caída libre, todo muy rápido, muy de repente y chocar contra el suelo, pero a una fuerza que no nos hemos lesionado y no hemos tenido ningún tipo de daño.
Pese a este susto, la estación volvió a reabrir sus puertas ayer y muchos esquiadores han podido disfrutar de un día de nieve, aunque eso sí, con algo de miedo en el cuerpo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Sanidad calcula que de aquí a la primera semana de febrero llegaremos al pico máximo de contagios de gripe. El objetivo del Ministerio es lograr superar coberturas de vacunación del 75% en la población vulnerable, pero los datos hasta ahora disponibles nos sitúan bastante por debajo de ese umbral deseable. Carmen Lavallen.
Salvo que hayamos tenido gripe esta temporada, que también nos protege, y aunque tardemos 15 días tras el pinchazo en lograr una plena inmunización, los médicos subrayan que aún estamos a tiempo de vacunarnos y todo porque ello reduce a la mitad el riesgo de morir a consecuencia del virus. Raúl Ortiz de Lejarazu es director emérito del Centro Nacional de Gripe de Valladolid.
La vacuna de gripe es para evitar la enfermedad grave y la muerte. Niños de corta edad, personas mayores de 60 o de 75 años, pero también les pasa a personas sanas que no tienen nada y no sabemos por qué.
A finales de 2024 se habían vacunado el 63% de los mayores de 65 años y el 39% de los niños menores de 5 años, los que más se contagian, según el estudio anual de Sanofi para medir la cobertura de la vacunación en España.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos unas cuantas horas por delante para ponerle las calles a esta jornada. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Siempre hay historias humanas, historias duras, muy duras, a veces, como la de ahora, pero que son reales y que no dejan de ser pues historias esperanzadoras. Así que presta atención, prepárate para la dureza, pero es que esto es así. Mira, hay una jornada laboral muy importante, sobre todo para la doctora Ana Martínez, que transcurre entre disoluciones químicas, entre tubos de ensayo o incluso probetas. Y claro, desde el año 2009, esta doctora, Ana Martínez, pues está liderando un equipo que busca la cura de enfermedades neurodegenerativas como la ELA. Claro, al entrar en su laboratorio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, pues hay algo que llama especialmente la atención. Y es que allí tiene dos iconos de Jesucristo y de la Virgen, de estilo bizantino, y también tiene fotografías de su familia. Ana, por ejemplo, tiene 7 hijos y tiene 10 nietos. Y ella siempre dice que su vida gira en torno a 3 ejes que son fundamentales. El primero, su fe. El segundo, su familia. Y el tercero, la investigación. Claro, es que ella ha conseguido conjugar las 3 cosas a la perfección. Ha mantenido y ha cuidado mucho su fe y a su familia a la vez que se convertía pues en uno de los grandes referentes mundiales en la lucha contra la ELA. La ELA es una enfermedad mortal para la que no existe cura y que va paralizando poco a poco los músculos del cuerpo. Su esperanza de vida va de 3 a 5 años y es una enfermedad muy dura, pero aunque hay ocasiones en las que parezca que no hay salida, pues siempre hay que creer.
En la investigación siempre se encuentran motivos a la esperanza, porque siempre vas encontrando cosas y rutas moleculares y fármacos que no habían sido descubiertos hasta ahora. Y por lo tanto siempre tienes la esperanza de que eso pueda llegar algún día a solucionar en parte la calidad de vida o la vida de estos pacientes.
Es que los datos que deja la ELA en España son muy duros. Solamente el 6% de las familias puede pagar los cuidados que requiere esta enfermedad en su fase final. Apenas existen ayudas y el coste para el paciente puede ascender a más de 60.000 euros al año. Todas estas cosas son una lucha constante.
Es algo que es por lo que los pacientes y todos los que les apoyamos estamos luchando desde hace tiempo. Y hay una ley que se presentó en el Parlamento, pero que no se ha llegado a aprobar. Realmente la enfermedad en estos pacientes avanza muy rápido y el tiempo para ellos es vital, porque hay que hacer las cosas rápido para que puedan disfrutarlas en el tiempo que van a vivir.
En el laboratorio de Ana es verdad que se han conseguido mejoras que invitan a creer en avances que ayuden a enfrentarse a esta enfermedad.
En nuestro laboratorio hemos encontrado moléculas pequeñas que pensamos puedan llegar a ser fármacos algún día en ensayos clínicos, ya no estamos muy lejos de ello, que son capaces de modular pues una proteína muy importante que a su vez es la que desregula la mayoría de los mecanismos de la enfermedad.
Pero desde luego, en este tipo de enfermedades que necesitan de investigación, la financiación, desgraciadamente, siempre el dinero, el puto dinero, el maldito dinero, es una parte fundamental.
Dedicamos mucho menos dinero a la investigación de lo que necesitamos en un país tan grande y tan avanzado o tan desarrollado como es España. Y realmente en España hacemos muy buena investigación, pero no es suficiente, es poca, porque tenemos pocos recursos.
Ella, por ejemplo, siempre piensa que hay dos bandos. Aquí existen dos bandos, solamente dos bandos. La ciencia o Dios. Pero es verdad que a veces ambas cosas están más cerca de lo que creemos.
A mí la ciencia cada vez me acerca más a Dios, porque yo veo a Dios en lo pequeño. Cuanto más miro por el microscopio y más cosas descubrimos, todas tan relacionadas y todas tan bien coordinadas, más me convenzco de que esto no es una casualidad, de que hay un ser creador.
La fe es verdad que es algo que puede ayudar en el día a día y sobre todo en trabajos como este, en el que se desea ayudar por encima de todo.
Sin duda a mí me ayuda muchísimo, para mí es tener confianza, es tener esperanza, es saber que tengo un motivo por el que levantarme y luchar cada día, y es saber que detrás de un fallo, un fracaso, un resultado, no todo lo positivo que uno esperaría, es una oportunidad de lucha y de volverte a levantar.
Y es que hay que decir que con cada experimento, con cada dato, en el día a día, Ana se acerca un poquito más a esa cura que tanta gente está esperando. Y es que la determinación de Ana y su fe por conseguir avances es lo que da esperanzas y con lo que muchas personas consiguen creer en un futuro sin ELA. Así que mucho ánimo y recemos para que así sea. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos haciendo las madrugadas con más audiencia en la radio. Mil gracias a todos los ponedores que nos ayudáis a que España tenga las calles puestas a partir de las 6 de la mañana, momento en el que le damos los buenos días a Carlos Herrera. Es el momento ahora de meternos de lleno en una de las fábricas más emblemáticas de Asturias, un lugar donde se produce, pues yo creo que uno de los medicamentos más famosos del mundo, que es ni más ni menos que la aspirina. Porque, vamos a ver, ponedores, ¿quién no se ha tomado alguna vez una para el dolor de cabeza o ha ido a la farmacia por una cajita de estas? Estamos hablando de la fábrica farmacéutica Bayer, en La Felguera, un referente de la industria farmacéutica que lleva 125 años, ni más ni menos que en el corazón del Principado. Y también con una larga trayectoria en la fabricación de productos de alta calidad, Bayer continúa pues siendo un pilar importante en la economía asturiana y un ejemplo de innovación y desarrollo en todo este sector. Y por eso es un placer, es un honor que tengamos con nosotros en Poniendo las Calles a Jorge Julián Álvarez, es el director de planta de la planta asturiana Bayer, que nos va a contar todo, bueno, pues sobre la historia de la fábrica, cómo trabajan allí y el impacto que tiene en la zona. Jorge Julián Álvarez, muy buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Pulpo.
Qué gozada que estés con nosotros siendo una persona tan útil.
Bueno, encantado de estar con vosotros. Y, hombre, todos los que aquí trabajamos somos útiles, ¿no? Yo quizás soy un poco la cabeza visible, pero lógicamente todos intentamos fabricar pues principios activos para medicinas que al final son útiles porque mejoran la salud de las personas.
Qué gozada trabajar en eso, ¿verdad?
Sí, pues alguien como yo que pues hizo una carrera de ciencias, en mi caso químicas, pues bueno, los campos son múltiples y variados, pero cuando uno es estudiante, pues siempre tiene la ilusión de tener el mayor impacto posible pues en la ayuda de las personas, ¿no? Y en el caso nuestro, al fabricar el principio activo de la aspirina, pues tenemos un impacto mundial, ya que 20 millones de personas cada día utilizan una medicina de Bayer en cuyo interior está el principio activo fabricado aquí en esta planta de Langreo, en Asturias.
Qué honor que una farmacéutica tan importante en el mundo haya elegido a España, haya elegido al Principado de Asturias para implantar, pues poner en marcha una de las grandes fábricas. Motivo de orgullo, me imagino.
Sí, motivo de orgullo y un poco el por qué hay que recurrir a la historia. Sí. Y es que, pues, bueno, en los años 40, aquí en esta zona, pues al ser una zona de cuenca minera, pues se daba la circunstancia que había las materias primas adecuadas para fabricar este principio activo. Y además, pues lógicamente, los profesionales adecuados y el conocimiento adecuado, ¿no? Se decidió instalar aquí y pues la planta ha ido creciendo y creciendo hasta, como digo, en la actualidad, fabricar todo el principio activo de la aspirina que Bayer necesita para sus medicamentos en todo el mundo. Y lógicamente, pues las cosas han cambiado mucho, de trabajos iniciales muy manuales a trabajos hoy mucho más tecnológicos, pero siempre con la misma esencia, ¿no? Fabricar el mejor producto posible para mejorar la salud de las personas de todo el mundo.
¿De dónde parte la fabricación de una aspirina? ¿Cómo comienza a elaborarse ese producto? ¿Qué se junta para que eso en unos pocos minutos tenga algo que hace magia en nuestro cuerpo?
Pues diría que esa es la magia de la síntesis química, efectivamente, has usado la palabra adecuada, ¿no? Bueno, me permites la broma, obviamente no es magia, es ciencia.
Claro.
¿No? Pero efectivamente, todo parte de materias primas, pues que se juntan en un tanque agitado, eso se calienta hasta una determinada temperatura, luego se enfría para tener ya un sólido blanco cristalino, que es el ácido acetil salicílico, que aquí pues lo que hacemos es secarlo, lo que hacemos es analizarlo para asegurarse que tiene la pureza adecuada, y luego lo enviamos a otras plantas que tiene Bayer distribuidas por todo el mundo, donde ya lo que se hace es mezclar ese principio activo que hemos fabricado aquí con otros excipientes, comprimirlo y hacer ya lo que son las pastillas o los comprimidos que luego cada uno puede comprar en las farmacias, ¿no? Entonces es así muy básicamente el proceso. Obviamente es fácil decirlo, pues hay que ponerle mucho mimo, mucha calidad, mucha tecnología y lógicamente ser muy rigurosos porque es un producto que, como digo, es para que las personas mejoren su salud, ¿no?
Yo siempre he oído cosas buenas sobre las aspirinas. La aspirina C, que era como efervescente. Las aspirinas infantiles, que, claro, yo te escucho muy joven, Jorge Julián Álvarez, trabajas en Bayer. Yo me imagino que tú las tomabas desde hace bien poquito, has dejado las aspirinas infantiles. Y sabían muy bien.
Bueno, yo ya tengo mis años, pero efectivamente la... Sí, en mi época existían las aspirinas infantiles.
Sí.
Yo diría que ahora la aspirina tiene una doble indicación. Por una parte es la indicación más clásica y la más conocida, que es como analgésico, antiinflamatorio y antipirético, pero también tiene la indicación de prevención cardiovascular, ¿no?
Exacto.
En España tiene otro nombre. El nombre es Adiro, pero el principio activo es el mismo, ¿no? En una dosis determinada y se requiere prescripción médica en ese caso, ¿no? Y entonces esa doble indicación, pues efectivamente es lo que hace que sea un medicamento tan conocido, tan popular en todo el mundo. Te digo como anécdota, imagínate si es popular, que estuvo en la Luna. En julio de 1969, en el botiquín del Apolo 11, pues ahí estaba la aspirina.
Fabricada en Asturias.
No te sabría decir exactamente si esa aspirina en aquel momento venía de Asturias o no. Desde luego era una aspirina de Bayer, eso sí.
Qué honor. ¿En algún momento en tu vida, Jorge Julián, tú pensaste trabajar en una farmacéutica número uno a nivel mundial? ¿Pensaste que podrías estar en ese equipo de personas?
Pues no, si te soy sincero, cuando yo era pequeño y estaba estudiando, y por cierto, en un pueblecito de aquí de Asturias, en un pueblecito de un concejo llamado Teverga, aquí en Asturias, mi abuelo, que en aquel momento vivía, siempre tenía una caja de aspirinas encima de la mesa, pues como comprenderás, no me podía yo ni imaginar que algún día pues iba a trabajar en Bayer, iba a trabajar en la planta donde hacemos el principio activo de la aspirina para todo el mundo y además iba a convertirme pues con el paso del tiempo en director, ¿no? No lo pensé, pero ha sucedido y estoy lógicamente encantado, ¿no? Y encantado, como digo, de representar pues a todas las personas, a las 100 personas que aquí trabajamos cada día haciendo pues lo mejor o dando lo mejor de nosotros para fabricar la aspirina.
Estamos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estoy charlando con Jorge Julián Álvarez. Es el director de la planta asturiana Bayer. Y fíjate de lo que estamos hablando. Yo recuerdo haber pasado varias veces por Aguilar de Campo y es una localidad que huele a galleta. Yo no sé si por ahí, por Langreo, en las localidades cercanas a esta población, huele a aspirina, huele a medicamento.
Hombre, todo el mundo sabe que hacemos aquí el ácido acetil salicílico. Bueno, ya para el olor, como dices, bueno, hay que introducirse luego dentro de la planta ya y dentro de, dentro de verdad del corazón de la planta, ¿no? Pero lo que sí aprovecho para decir es que efectivamente la colaboración en la zona, no solo en Langreo, sino en Asturias en general, claro, pues es muy buena a nivel institucional. Procuramos colaborar también a nivel social todo lo que podemos, obviamente a nivel económico. Y el otro día estuvo aquí el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sí, y decía que, bueno, deberíamos nombrar a la aspirina pues algo así como hija de Asturias o hija adoptiva de Asturias, ¿no? No me acuerdo muy bien qué expresión utilizó, pero bueno, quería indicar efectivamente que lo sentimos ya un poco nuestro, ¿no? Un poco asturiana. No voy a decir que como la sidra, lógicamente, pero bueno, casi.
Lo que parece impresionante es que con tantas personas que estén trabajando en esa fábrica, me imagino que las 24 horas del día, ¿no, Jorge Julián?
Sí, efectivamente. Trabajamos lo que se conoce en el sistema de turnos 24-7, uh-huh, los 7 días de la semana y 24 horas al día.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas dedicadas a la aspirina de Bayer, a nuestra aspirina? Porque digo nuestra aspirina porque la aspirina yo creo que es de todos.
Sí, pues somos unas 100 personas.
Uh-huh. ¿Y es tu equipo más cercano?
Sí, efectivamente. Es el Bayer, como sabéis, es una empresa multinacional alemana que tiene fábricas pues por todo el mundo. Y el equipo mío, si se puede decir así, pues es efectivamente este equipo que está aquí en la planta de Bayer en Langreo, en Asturias, y somos estas 100 personas que te comento.
¿Cómo es el día a día de los trabajadores de la planta de Bayer?
Pues digamos que estamos divididos como en tres departamentos principales. Uno es el de producción, que lógicamente lo que se encargan es de transformar las materias primas en el principio activo, en ese, como me gusta decir, ese sólido blanco cristalino, que de bueno, aspecto, para hacernos una idea, si alguien lo viera, pues diría, hombre, mira, se parece al azúcar, ¿no? Luego hay otro departamento, que es el departamento de calidad, que es el que se encarga de analizar que eso de principio activo fabricado cumple todos los requisitos de las farmacopeas de todo el mundo, ya que al venderlo en todo el mundo necesitamos cumplir todos los requisitos, y que son los que garantizan que ese producto, cuando sale al mercado, pues lógicamente es un producto que cumple todos los requisitos. Y luego está el departamento de ingeniería, pues que son las personas que se dedican pues a hacer los proyectos, a asegurar que los equipos y las máquinas están bien mantenidos y están listos para ser usados en producción, ¿no? Uh-huh. Y ese es un trabajo en equipo que bueno, ya como llevamos mucho tiempo, lo tenemos, diría, que bien engrasado, y que lo hacemos de manera muy eficiente y ahora con muchos parámetros también de sostenibilidad, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, este es un programa bidireccional, o sea, la gente me escucha, pero yo también escucho a la gente, y cuando digo escucho a la gente también leo los comentarios que vamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de mi Instagram, el pulpo-oficial. Y me dice Cristina del Amo, dice, Pulpo, yo he conocido esa planta desde que era muy pequeñita y me consta que han comprado los terrenos adyacentes. ¿Le podéis preguntar a Jorge Julián si tienen pensado en seguir creciendo? Esta planta es increíble y ha dado mucho trabajo a la gente de la zona.
Pues efectivamente está bien informada, porque hemos anunciado un acuerdo de opción de compra sobre 25.000 metros cuadrados, wow, de terrenos adyacentes. Obviamente esto nos va a permitir pues optar a unos proyectos más ambiciosos, que de otra manera con la superficie actual que teníamos no podríamos optar, y que lógicamente la idea es expandir nuestra actividad aquí en la zona. Y es un buen ejemplo de la apuesta firme y continuada de Bayer, pues esta planta de Asturias, aquí en Langreo.
Qué pasada, por favor. Lo bien que se come por allí, por cierto, que no has hablado nada de la gastronomía, Jorge Julián, ¿eh? Y por allí se come muy bien.
Hombre, pues ya te digo yo que yo soy asturiano y que vendo Asturias y su gastronomía, que no hace falta venderla mucho porque todo el mundo que la conoce sabe que es buenísima, buen pescado, buena carne, buena sidra y sobre todo muy buena gente.
Y buenas aspirinas, que el otro día leía un informe, ¿no? Iba en un avión, me cayó en mis manos un informe sobre temas médicos y me dicen que estáis trabajando en el futuro de la aspirina verde. ¿Eso es verdad o es un bulo, es un fake?
No, es totalmente cierto. Es un proyecto que efectivamente lo llamamos, como es universal, digamos, o es para todo el mundo, lo llamamos en inglés Green Aspirin, ¿no? Efectivamente, aspirina verde. Y la idea es, desde que comienza el proceso de fabricación, es decir, desde las materias primas hasta que se hacen pues las cajas finales con los blister que uno encuentra en la farmacia, analizar toda la huella de carbono que tiene esos procesos intermedios, analizarla, medirla y luego reducirla, ¿no? Pues para hacer menos, para tener menos emisiones de CO2, y entonces es lo que llamamos pues aspirina verde, ¿no? Será el mismo principio activo de siempre, la misma pastilla, con la misma calidad, pero con menos impacto de huella medioambiental.
Jorge, qué placer haberte tenido poniendo las calles aquí en la cadena COPE. La aspirina es algo muy nuestro, o sea, yo creo que pertenece al colectivo, ¿no? Ya no solamente de España, ¿no? Al colectivo de la humanidad. ¿En qué planeta, o sea, en qué país no hay aspirinas?
Pues te digo que la aspirina está registrada ahora mismo en más de 140 países. Es decir, pues es un medicamento conocido de manera universal y que está pues en todo el mundo. Y siempre me gusta decir que jugando con la doble aplicación de la aspirina, ¿no? La analgésica más clásica y esta indicación cardiovascular más nueva y que está en tantos países, siempre me gusta decir que Bayer pone a Langreo y Asturias en la cabeza y el corazón del mundo.
Sí, señor, sí, señor. Pues Jorge Julián Álvarez, director de la planta asturiana Bayer, muy buenas madrugadas, ha sido un placer que estés poniendo las calles y a partir de ahora, al margen de esta responsabilidad que tienes en la planta asturiana de Bayer, pues ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Te mando un abrazo enorme.
Encantado, gracias y buenas madrugadas, Pulpo.
Muy buenas madrugadas, gracias por tu trabajo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía, Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice, oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Hot dog. comer el
delantal.
¡Así! ¡Así! ¡Cuánto al aire de seguridad!
Es que es importante que se escuche esto para que el ponedor entienda de lo que vamos a hablar ahora.
Que el futuro ya está aquí.
Bueno, pues aquí seguimos poniendo las calles, unas semanas de muchas compras, lo sabemos que son así, de devoluciones, de rebajas, con motivo de todas estas compras que hacemos muchas veces impulsivamente, pero es verdad que atrás quedaron los excesos navideños, pero como bien sabemos llegan otros. Rosa Rosado, por favor, te pido que pongas un poco de orden en todo esto.
¡Silencio en la sala!
¡Joder, qué susto me has dado!
¡Silencio en la sala!
¡Madre mía, qué ímpetu, Dios mío!
¿Qué tal, ponedores pulpo, cómo estás?
Pues muy bien, estamos... ¿Por qué está sucediendo todo esto con la moda y lo que no es moda? Porque hay mucho más que moda en este momento.
Estamos en plan derroche total.
Sí.
Porque es verdad que a pesar de la temida cuesta de enero, la tentación de aprovechar los descuentos, sobre todo en moda, es más fuerte que nunca. Y ahora es una locura, Pulpo. Yo cuando era niña, tienes razón, yo tenía 4 cosas en el armario, 4 literal y 2 heredadas de mi hermana.
Y tirabas perfectamente.
Claro, pero ¿hoy qué pasa? Pues que la historia es bien distinta. La ropa es más barata, compramos más, no miramos demasiado la calidad y desde luego pocas veces nos paramos a pensar cómo es posible que una prenda tan barata pueda existir.
Claro, claro.
Hombre, luego te esperas a las segundas y terceras y cuartas rebajas y te compras. Yo llego a ver cosas que a lo mejor te has comprado por 20 euros y las encuentras a 3 euros y dices
Fíjate.
Tú, ¿pero cómo es posible esto?
Sí, aparte
de lo que te están timando de pasta, dices, ¿cómo esta prenda en rebajas siguen ganando? Porque no le pierden nunca a las rebajas.
Nunca. Sobre todo te das cuenta de los márgenes que existen.
Hombre.
Cuando un producto sale a la venta por primera vez al mercado, el margen que queda, porque luego a través de las rebajas, como nos acabas de contar, siguen reduciendo el precio y siguen ganando mucho dinero.
Claro, ¿cuánto cuesta esta camiseta? ¿Un céntimo? Y me están cobrando 20.
Qué fuerte.
Bueno, qué fuerte.
Ya está bien.
Y aparte es otra cosa. La tendencia, te vengo a hablar de la tendencia, vamos a profundizar en este aspecto.
Vale.
Ya no es el fast fashion de el consumo rápido, sino ya vamos al ultra fast.
Ultra fast fashion.
¿Esto
qué es? ¿Qué
pues
dices?
Que nos tiene comido el coco con los precios bajos y con tantísima oferta y rotación de productos.
Yeah.
O tú no controlas, o a lo mejor has comprado en esas plataformas de ropa ultra low cost que han llegado a España y que han puesto patas arriba a la industria textil.
Yo no, pero sé por mi madre y por mi hija que están las dos muy enganchadas a Shein y también a Temu. No sé si te suena.
Sí, Shein, Temu, AliExpress.
Sí,
Hombre, es que hay un montón. Es normal que estén enganchados todo el mundo porque es que los precios son bajísimos.
Ya, ¿y eso
cómo es posible? Bueno, vamos a analizar esto con Anita Ruiz, que es experta en imagen y comunicación. Vamos a ver cómo ha cambiado la cosa, porque antes lo que comprábamos era poco, bueno y de calidad. Y no teníamos tanto como ahora, y es que el consumo de ropa ha aumentado un 30% en la última década y tenemos mucho más de lo que necesitamos. Vamos a ver cómo ha influido la moda rápida en este cambio de tendencia y de mentalidad.
Mira, los expertos hablan de que utilizamos solo un 20% de lo que tenemos en el armario, que si tuviésemos 100 prendas, queremos decir que 80 están colgadas y muertas de risa en una percha. Pero sí que es cierto que, igual que yo valoro mucho esa época en la que la ropa era poca y buena y se remendaba, se cuidaba y demás, es cierto que la llegada del pretaporte primero y la moda rápida después nos ha permitido jugar con la expresión del lenguaje que es la ropa, ¿no? Entonces, es cierto que a lo mejor hemos pegado un volantazo excesivo, pero la facilidad de acceso a la ropa ha hecho que, bueno, pues que primero que se difuminen muchas barreras socioeconómicas, que eso está muy bien, y luego pues eso ha permitido a lo mejor que generemos otros canales de comunicación, pero sí que es cierto que no hemos pisado, yo creo, que el freno a tiempo y hemos llegado a puntos en los que abres cualquiera de las redes sociales y pones haul de los famosos haul estos que hacen abriendo cajas y la gente... A mí una de las cosas que más me alucina es que no me acuerdo qué es lo que había pedido y ni para qué lo has pedido ni con qué necesidad, y yo creo que es una locura y, como digo, una pasada de frenada absoluta.
Es muy importante lo que acaba de decir esta persona, esta mujer, por favor. Es verdad que a veces te llegan cosas que dices, ¿y esto cuándo lo he comprado yo?
Pero es que cuando te llega a casa un paquete y no te acuerdas ni lo que has pedido ni lo que puede haber, eso es porque realmente lo que hay dentro no lo necesitas. O al menos no es de primera necesidad, porque si no sabríamos lo que estamos esperando. Eso sin duda es una voz de alarma. De que nos estamos dejando llevar por el consumismo desmedido. Es verdad que no vamos a demonizar estas plataformas low cost en las que compras muy barato, porque también es verdad que nos han facilitado mucho las cosas, como nos cuenta Anita.
Yo soy muy defensora de ciertas plataformas chinas y demás, o otras cadenas de consumo rápido. Han hecho una cosa que era muy complicada para una situación estética que estamos viviendo ahora, que son las tallas grandes. Las tallas grandes han visto de repente la posibilidad de tener una manera de expresión estética mucho más amplia, porque es cierto que hasta hace relativamente pocos años, más allá de una 46, una 48, casi parecía que solo podías comprar en tiendas de abuela. Entonces es cierto que este tipo de plataformas han hecho mucho por ese tipo de comercio, pero yo creo que una vez que eso existe, lo que tendríamos que hacer, pues eso, la familia lo primero, que es lo importante, y luego pues los colegios y los medios de comunicación, es la educación en algo que has dicho que es muy importante, el quién ha hecho mi ropa, ¿no? Que yo creo que es la parte más importante de toda esta historia, porque es verdad que no salen los números. Entonces yo creo que la educación ahí siempre es la del consumo responsable y el consumo ético para cada uno de nosotros. Y ojo, que no voy a ser yo aquí la que promueva la de no comprar ropa, la de no divertirse comprando ropa, y porque yo soy la primera que lo hago y disfruto mucho con ello. Pero sí que es verdad que abogo por el consumo consciente.
Es muy sensato lo que acabamos de escuchar.
Hombre,
¿eh?
Y además lo que nos decía antes Anita, usamos solo un 20% de lo que tenemos. Es decir, que de 100 prendas, 80 están muertas de risa en una percha.
Sí, ¿Pero para
qué queremos tanto?
Sí, eso sucede.
Y luego otra cosa, estos días que nos lanzamos a las rebajas, supuestamente con una mentalidad de ahorro, pues no tengo yo tan claro que ese ahorro sea tal. Vamos a preguntarle a Anita si son las rebajas una oportunidad genuina para comprar barato y bien, y si realmente ahorramos de verdad.
Si haces una rebaja consciente, sí. Es decir, si tú analizas primero tu armario, vas a tu armario y dices, oye, el abrigo que tengo ya tiene muchos años, no me queda bien, está rozado, me apetece cambiarlo porque llevo muchísimos años con él y a este le voy a dar salida, sí que es un momento muy bueno para comprar lo que llamamos básicos de buena calidad. Y además, yo siempre digo que lo que tenemos que aspirar es al punto de más arriba, es decir, que todos sabemos en qué nos podemos permitir gastar el dinero y dónde podemos dar un pasito más arriba para que esa ropa sea mejor y nos dure más tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces compramos por el hecho de que sea una ganga. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte dos veces es, ¿esto me lo voy a poner más de una vez? ¿Esto va a completar lo que ya tengo en el armario? ¿O lo estoy comprando solo porque es más barato? Porque entonces te sale carísimo. Un vestido o un abrigo que te ha costado 100 euros y que te vas a poner 200 veces, porque te lo vas a poner todo el invierno, te sale baratísimo. O sea, hacer compra reflexiva. Y yo siempre digo, comprar primero en el armario, hacer esa limpieza, ver qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas. Porque a lo mejor donde tienes que invertir el dinero no es en un vestido de fiesta, de la boda de tu amiga que te terminas gastando un pastón y te lo pones una vez. Es en esos vaqueros que te vas a poner durante todo el invierno, en esas botas, que mejor que sean buenas y que estén bien hechas, porque es que de verdad al final te las terminas poniendo, el abrigo, es decir, al final el coste por uso es mucho mejor indicativo de gasto.
Pues sí, el coste por uso.
Es eso, esa es la clave, ¿eh?
Claro,
esa es la clave.
¿Para qué queremos tanto? Luego, lo que decía Anita, bueno, es que en las bodas, madre mía, la cantidad de gente que tiene, yo no, porque de verdad que hace tiempo ya que no me compro cosas exclusivas para las bodas, porque es que sé que te las pones una vez y se quedan ahí y luego dicen, no, para otra boda no, pero es que en la otra boda, si es de amigos que van las mismas personas, no te vas a poner el mismo vestido.
Claro, es verdad,
Y te vuelves a comprar otro, que además son carísimos.
Entonces,
bueno, ¿para qué queremos tanto? Vamos a hacer una llamada de atención a esas rebajas conscientes de las que dice Anita, vamos a sentarnos y vamos a pensar lo que tenemos que comprar y lo que no. De hecho, Anita nos anima a hacer este ejercicio.
Un ejercicio que yo le pido hacer a mucha gente, que ahora es muy fácil gracias a las aplicaciones móviles, es ver el dinero que te gastaste en rebajas en el periodo anterior. Ahora nos tocaría en el de agosto, por ejemplo, ¿no? Y porque a lo mejor te has gastado 10 euros aquí, 25 euros allá, y sumas todo ese gasto que has hecho en periodo de rebajas y suma 200 euros, por poner un ejemplo. Mira a ver las veces que te has puesto eso que has comprado. A lo mejor esos 200 euros los puedes invertir en un bolso estupendo que además va a dar un toque distinguido. Porque esos 200 euros que a lo mejor de golpe te parecen una pasta, los te los has gastado sin pestañear en 25 a 25.
Es que es muy fácil picar pulpo en esa ropa mucho más barata que te puede costar, pues eso, ahora en rebajas una camiseta 3 o 4 euros, un vestido 9 o 10. Y luego existen estas plataformas, estas cadenas de consumo, donde están todo el año de rebajas. Todo el año la ropa te cuesta lo mismo. De hecho, hay un vídeo de Lorenzo Caprile que está circulando por redes sociales donde está examinando un vestido de una de estas plataformas y alucina primero con el precio, con lo que te cuesta, y sobre todo cómo es posible ofrecer esa prenda a ese precio tan irrisorio que la tela casi ya vale más muchas veces. Claro, eso es lo que le vamos a preguntar a Íñigo Gallo, que es profesor de Dirección Comercial y Marketing. ¿Cómo pueden mantener esos márgenes de precio tan bajos sin sacrificar totalmente la calidad del producto?
A ver, algunas características, por no alargarme, pero para empezar no tienen tienda física, con lo cual ahí hay un ahorro de coste importante. Es únicamente una operación online. Dicen, ¿no?, que no tienen equipos de diseño internos, sino que mayoritariamente acuden a diseñadores privados, externos, con lo cual también tienes ahí un coste que deja de ser un coste fijo fuerte y se convierte en un coste variable por diseño. Luego, no hay que olvidar que están basadas, por lo menos las dos más grandes, en China, y que ahí, por lo tanto, pues seguro que hay menos regulación y unos impuestos más controlados, ¿no? Y luego han tenido un punto, algunos dirán que es suerte, otros dirán que lo han hecho muy bien, que es que la comunicación / marketing / publicidad que han hecho ha sido fundamentalmente a través de los que se llaman influencers, ya sean grandes o microinfluencers, y eso también hace que disminuya un coste muy potente en muchas marcas de ropa, que es el coste de marketing, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, vemos menos gastos en tiendas, en equipo, menos regulación y menos gastos también en campañas de marketing.
Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado
todo? Muy fuerte. Ha cambiado todo, radicalmente ha cambiado todo. Es que no tiene nada que ver a cómo comprábamos y cómo disfrutábamos la ropa hace 20 años, por ejemplo.
Incluso hace una década.
Claro, claro. Es
que hablamos de una industria asiática que arrastra millones de consumidores, especialmente jóvenes, que se han acostumbrado pues a esta moda ultra rápida online, sí, a través de estas plataformas ultra fast fashion,
sí,
y que ya no es rápido, ya es ultra rápido.
Ultra rápido. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de ponedores que nos están escuchando ahora, Rosa, y que estarán diciendo, es que esto me pasa a mí?
Hombre, y si no le pasa a ellos, le pasa pues a sus hijos, a sus hijas, a su mujer, a su hermana, yo qué sé, a la vecina, a todo el mundo. Si es que últimamente ya como nos hemos acostumbrado a comprar online, y ya no vamos a las tiendas, además estas plataformas son muchísimo más baratas que las tiendas que conocemos habitualmente, pues claro, los jóvenes tienen un manejo en esto que es brutal, y luego encima te dan puntos y no sé qué y no sé cuándo, bueno, es una locura. En fin, vamos a ver precisamente eso, cuál es el impacto real de estas marcas de ultra fast fashion en el comportamiento de compra de los consumidores, especialmente entre los más jóvenes.
Pues me preocupa en el sentido, imagino como a todos, ¿no?, que aquí tenemos un dilema. Por una parte estamos todos, y quizá los más jóvenes, más que nosotros, ¿no?, o más que otras generaciones, muy concienciados con el aspecto social, ecológico, ¿no?, y eso es una cosa buena, evidentemente, ¿no?, pero por otro lado vemos que, claro, el acceso tan rápido y tan barato a estas marcas pues les presenta un dilema bestial, que bueno, aunque todos queremos ser más y más ecológicos, más y más razonables con las personas y con el planeta, la realidad es que la incitación al consumo, también empujado por las redes sociales, de precio, obviamente, que una persona pues joven, oye, yo es que gastándome muy, muy pocos euros puedo tener ropa nueva casi constantemente, ¿no? Sí, y ahí yo creo que estas marcas, no las quiero demonizar, pero no ayudan a este comportamiento que esperamos más social, más consciente.
Bueno, es otra fórmula, es otra forma de vivir y sentir lo que es la moda y el estar un poco en cuanto a la mecánica de compras al día. Es que yo lo sé por mi hija, que sus compañeras de la universidad son todas así, prefieren gastarse muy poco pero tener una ropa muy variada.
Claro que sí, pero si yo me pongo en su lugar y a mí, bueno, imagínate, a mí de joven esto me hubiera vuelto loca. Claro, claro, verdad, yo lo entiendo, claro. Lo que pasa es que acabamos no dándole valor a las cosas, y menos la ropa, te pones una cosa de chimpún y ahí se queda, pero es que todo esto tiene un coste, porque hay que hablar de sostenibilidad, porque esto no es gratis, y luego también que no somos conscientes de la realidad en la que se fabrican estas prendas. Hay que hablar de sostenibilidad, sí, pero también de las condiciones laborales.
Anda, claro.
Como
claro.
bien apunta Anita.
Claro.
Cada vez se están vigilando más. De hecho, la campaña de quién hace nuestra ropa ha funcionado muy bien. Y yo creo que lo importante es no solo no demonizar, sino también el apoyar el hecho de que se fabriquen estos terceros países. Bangladesh, Vietnam, tienen un porcentaje muy importante de su Producto Interior Bruto creado a partir de la creación de ropa para Occidente. Entonces, no es dejar de consumir lo que se crea allí, sino exigir que la creación en esos países adquiera estándares de calidad del trabajo, ¿no? Porque eso es lo más importante de todo. Yo creo que la primera sostenibilidad que tenemos que tener en cuenta es la de la raza humana y luego ya preocuparnos por todas las demás. Entonces, no es un hecho de dejar de consumir, sino que luchar para que lo que consumimos de allí esté hecho en condiciones óptimas.
Claro. No tenemos que olvidar que toda esta ropa se fabrica en terceros países en condiciones lamentables para los trabajadores.
Absolutamente.
Y a pesar de los impactos negativos en la sostenibilidad, en el planeta y en las condiciones laborales de todos los trabajadores de estas empresas, muchos consumidores, es que no acabamos de ser conscientes de los efectos de este tipo de consumo rápido. Estamos tan ciegos en este loco consumismo en el que nos hemos instalado que somos incapaces de ver el impacto de la ropa de usar y tirar. De hecho, según un estudio reciente, más del 40% de los consumidores, hablamos de entre 18 y 24 años, van como locos a este tipo de plataformas y las prefieren por encima de marcas tradicionales. Esto tiene que ver, por supuesto, con el bolsillo, como decíamos antes, y también con el puro postureo que ha dado lugar a este fenómeno del que nos habla Anita, mira.
A ver, a ver.
Bueno, y a mí una de las cosas que me tiene absolutamente abrumada es cómo esa generación de la que estás hablando, y más jóvenes todavía, no tienen ningún tipo de temor a decir que llevan imitaciones. Y a enseñarnos cómo compran imitaciones y a pasarte el link donde han comprado en una web más desconocida una imitación de marcas de lujo o de marcas que eso para nuestras generaciones era como el anti, o sea, si alguien se compraba una imitación era por favor que nadie sepa que es falso, ¿no? Y ahora lo dicen con total impunidad, claro. Y con total
ahora
orgullo
presumen.
De sí. Me he comprado esto que imita una cosa que
exacto.
cuesta 1,000 euros por 50 y
exacto.
es como, ay, no sé qué está pasando.
Exacto. Es que esto lo he hablado yo con mi hija hace 3 días, porque se ha comprado unas zapatillas por las cuales yo pagué más de 120 euros.
Sí.
Y me dice, papi, es que estas me han costado 25.
¿Aló?
Digo, hija, y
muy bien, y dice,
¿por qué
muy
no
bien.
Me has dicho que las compré ahí?
Dime dónde, ¿no?
Claro.
Ese es el problema.
Claro, pero yo le dije que cuidado dónde compra. Porque hay que pensar en la gente que está fabricando y en qué condiciones está fabricando.
Claro,
¿eh?
Que sí, Pulpo. Lo que pasa es que el bolsillo está muy achuchado hoy en día.
Ya.
A nadie nos sobra. Entonces, bueno, si tenemos un hijo que además cuando llegan cierta edad están con la tontería de las marquitas y con todas estas cosas, pues al final, gracias a Dios, que hay páginas que te permiten comprarlas baratas, porque es que si no, aunque sean de imitaciones, que dices, es que yo no me puedo gastar 90 pavos o 120 en esto porque sea una marquita. Si la encuentras por 10, pues te la compro.
Claro,
ese es
claro,
el tema.
Ese es el tema.
Entonces, nos da igual la calidad, la mano de obra que haya detrás, la sostenibilidad, la locura por las marcas y la fiebre de las imitaciones nos lleva a esto. De hecho, en este 2025, estas marcas de fast fashion seguirán siendo responsables de una gran parte de la contaminación textil global normal. Entonces, hoy en día, fíjate, el 60% de las fibras utilizadas en la confección son sintéticas. Ahí tienes el problema.
Ahí está el tema.
Pero bueno, la industria poco a poco está respondiendo. Vamos a ver cómo se enfrenta a esta realidad, qué pueden hacer y qué es lo que están haciendo.
Bueno, aquí por hablar de dos ejemplos que creo que conocemos muy bien en España, obviamente la referencia nuestra pues siempre es Zara, ¿no? Y quizá incrementalmente en los últimos años, pues uno de esos grandes competidores, H&M. Me parece que quieren separarse de este ultra fast fashion, por ponerle un nombre a esta semicategoría
sí,
nueva, con esos competidores tan fuertes de China. Y me parece que cómo lo hacen es, pues, por ejemplo, metiendo la opción de segunda mano. Creo que los dos han anunciado ya o lo están haciendo, poder comprar prendas de segunda mano, el reciclaje de ropa para no tirarla, cobrar por las devoluciones desde casa, ¿no? Si la haces en el punto de devolución o en tienda, es gratuita todavía la devolución. Pero en otros países ya cobran por devoluciones, ¿no? Y esto seguro acabará llegando a España, que también fomenta un poco el reducir la locura a la hora de, bueno, pues compro 7 modelos, me acabaré quedando 2, y como el retorno es gratis, pues no me importa, ¿no? Y eso, sin embargo, sabemos que tiene un impacto, genera un coste y un impacto, ¿no? Obviamente, en el transporte, ¿no? Y seguro que también van a ir, pues como hizo Lidl en su día, subiendo, me parece, precios y subiendo calidades, que es la manera que van a tener de competir contra las plataformas, que competir en sus términos de precio, me parece que lo van a tener imposible. Por lo tanto, tienen que avanzar hacia un, no sé cómo llamarlo, ¿no? Smart fashion en vez de fast fashion, no sé, alguien pensará en un nombre nuevo para la categoría, pero van a tener que escapar un poquito de competir en los mismos términos de costes que Shein o Temu o alguna de estas.
Esto es muy interesante, Rosa, porque si nos damos cuenta, también hay un equipo de personas que se ponen a diseñar esas fórmulas para que la gente siga comprando y obteniendo algún tipo de ventaja frente a una marca, una plataforma o a otra, porque claro, Temu tiene que luchar y la gente de AliExpress también, y la gente que está en Shein tienen que pensar, porque por muy asiáticos que les veamos, los capullos es que jodete, es que le dan muchas vueltas a la cabeza, ¿eh?
Claro que sí, luego aquí, ¿sabes qué pasa? Pues a mí la pena de todo esto es verdad que hay tiendas donde tú llevas ropa y te dan un vale, ropa tuya de segunda mano usada, te dan un vale para que puedas gastar en la tienda. Están haciendo cosas, pero yo sobre todo lo que estoy viendo es, al final se cargan el factor humano, se cargan a las personas, porque ya vemos máquinas donde tú puedes pagar con tu tarjeta y no necesitan empleados. Sí. A mí eso es lo que más pena me da, que vas a las tiendas y ya es que tú misma pagas como en el súper, que todavía está pasando.
Totalmente.
Que a mí me da, y como pasaba en las gasolineras, es que a mí me gusta que me pongan gasolina en el coche, pues no, ya te la tienes que poner tú. Pues así nos va a pasar en las tiendas.
Es verdad. En Zara, mi hija también, hace poco, pero fuimos a comprar y dice, papá, mira, aquí hay una caja que no tenemos que esperar que la cola que hay ahí.
Claro.
Y efectivamente, la tía sabía dónde había una caja, dónde no había que esperar cola, y dice, pero papá, hay que coger antes una bolsa de plástico para poder llevarnos luego el abrigo.
Sí, también, claro. Sí, pero.
O sea, increíble, ¿eh?
Y es un horror, porque a mí la alarma está que ponen las prendas, es que se me da muy mal quitarla.
Claro.
Me pongo a darle martillazos ahí que un día me van a echar de la tienda.
Qué bonito, qué arte.
Que está loca. Claro, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Yo quiero que una persona lo haga y que se generen puestos de trabajo.
Entonces, ¿y por qué esa persona está como loca por hacérselo a sus clientes?
Pues sí, es trabajo al fin y al cabo.
Claro.
Y van a acabar con esto, pero porque para reducir gastos.
Es verdad.
Porque la gente se está yendo a estas plataformas donde no tienen ni gente ni nada, como nos está contando Íñigo.
Tal cual.
Así están las cosas, Pulpo. Pues fíjate, mira, para terminar, en medio de esta locura por las compras, en este momento de rebajas en el que las marcas, no todas, pero las hay, que también suelen inflar los precios inicialmente para hacer que los descuentos en rebajas se vean aún más atractivos. En este contexto, encontramos la tiendita de Ernesto, que es una joya de la tradición, Camisería Muñoz de Bilbao. Lleva operando desde 1892, más de 130 años. Ernesto es la cuarta generación de comerciantes y, casi como una filosofía de vida, nunca, nunca, nunca han recurrido a las rebajas. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo es posible.
Tratamos bien y respetamos eso, no poner rebajas para no darles, no decepcionarles, que vean que respetamos los precios y la calidad del producto, porque si andamos devaluando un 70% de descuento, un 50% de descuento, realmente ¿cuánto vale este artículo? ¿Cuánto estoy pagando por esto? ¿Qué es lo que vale? El artículo tiene una calidad, no se puede andar jugando así de esa manera con los precios para despistarles. Y nosotros sí que nos piden, pero bueno, procuramos poner precios razonables, no como has dicho antes, no inflando los precios antes para después descontar ahí la rebaja. Y bueno, pues ellos saben que además se vende un artículo de calidad, están contentos, que se sientan bien atendidos y vuelven. ¡Viva! ¡Viva la
rebaja! Pues fíjate, la tienda de Ernesto sí que dan valor a los productos poniendo precios razonables.
Claro.
Mira, otra cosa que te voy a contar, y es que para ellos es inasumible afrontar unas rebajas como por ejemplo el Black Friday, en el que pones todo a mitad de precio. El fin de semana del Black Friday, todo a mitad de precio. Vendes en 2 días lo que no vas a vender en 15. Porque la semana anterior no vas a vender nada porque la gente está esperando.
Se está esperando,
y la siguiente tampoco, porque han vendido tanto ese fin de semana que tampoco van a vender nada. Entonces, ¿para qué meterte un atracón de ventas esos 2 días cuando podrías haber vendido lo mismo en 15 días? Esa es su filosofía, no rebajas.
Ya.
Y es verdad. ¿Que hay 2 días de rebaja? Pues no compras hasta esos 2 días. Todo lo que vas a comprar ahí, efectivamente, no lo vas a comprar ni antes ni después. Entonces, a ellos no les compensa, no les renta, como dicen los jóvenes.
No les renta, no me renta, ¿verdad?
No les renta las rebajas. Pero bueno, a ver, en este escenario tan polarizado entre la moda rápida, las rebajas, los comercios tradicionales, pobrecitos míos, vamos a terminar con un mensaje por parte de nuestros expertos a todos los consumidores para que Vamos a intentarlo para que se cuestionen más sobre su manera de comprar, para que piensen en la sostenibilidad y sobre todo en la ética que hay detrás de cada una de sus decisiones.
Como consumidor a veces nos quejamos, ¿no?, de que nos parece que esto es injusto, esto otro no sé qué, debería cambiarse. Y en verdad nuestra arma como consumidores es el acto de compra, es nuestra manera de hablar. Entonces, si tú de verdad eres una persona que por tus principios piensas que es incorrecto una serie de cosas, pues con ciertas personas, con ciertos salarios, con cierta regulación, con la ecología, pues la manera que tú tienes de expresar esas convicciones es con qué es lo que compras. Y por lo tanto creo que hay que tener un poco más de serenidad y una coherencia con las convicciones de uno mismo, antes de responder a ese impulso, a esa incitación que la realidad nos presenta constantemente.
Y yo, por mi parte, lo que recomendaría es que convirtamos el acto de compra en un acto de satisfacción propia y no ajena. Es decir, que compremos algo que vayamos a disfrutar nosotros, que vayamos a incorporar a nuestro estilo y no pensando en tengo que estrenar ropa, voy a enseñar algo nuevo en Instagram, voy a unirme a la última tendencia que ni siquiera sé si me gusta, ¿no? Entonces, si cambiamos ese patrón de consumo, yo creo que ya hemos dado un paso gigante.
Muy interesante todo esto, Rosa, muy interesante.
Pulpo, el mensaje está claro, hay que tener principios incluso a la hora de comprar ropa, porque la mayoría de las veces nos los pasamos por la torera. Entonces, serenidad, coherencia, consumo responsable, ético y consciente, por favor.
Desde luego que sí. Pues así haremos, esto ha sido toda una lección. Y también saludando a la gente, a los ponedores que en este momento están con los camiones distribuyendo todos esos productos que llegan a un puerto en Algeciras, en Valencia, en Barcelona o en Bilbao, y de repente dices, joder, es que luego están los camioneros que escuchan este programa de radio y que distribuyen todas esas prendas para que lleguen a las diferentes delegaciones de correo, ¿no?
Y luego la paquetería, madre mía, pero si hoy en día se pasa más gente llamando a las puertas, toma tu paquete que has pedido online.
Es verdad,
eso
es verdad.
Antes no había, pero es que ahora... Digo, no se equivocará ninguno y me dejará un paquete en mi casa, oye, ya que no compro,
Rosa,
yo en esto.
Estamos vivos y eso es lo importante, eso
que
es
que sí, no hay que gastar tanto, chicos, de verdad, ahorrar un poquito y disfrutarlo en el cuerpo, yo qué sé.
De que sí.
No en la ropa, sino en dar gustico al cuerpo, en vacaciones sí. O yo qué sé.
Abrígate, Rosa, abrígate que hace mucho frío.
Hace mucho
hoy también,
frío, ¿eh? Lo importante es la salud, ¿eh? Tienes toda la razón, más que el dinero y más que las compras. Pulpo, un beso
ven,
a todos.
Ven para acá, dame un abrazo. Ven para
ya.
Venga, aditos, un poco.
Adiós.
Desde mí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que como yo vivo, niña, por ti. Na, 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 hey. Na, 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 hey. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me ha
atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquiera.